Euroconexión.
El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, de febrero de 2019, señala que los problemas medioambientales son la principal preocupación para el 0,1% de los españoles encuestados. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, la protesta contra la inacción de los gobiernos frente al cambio climático ha sacado a las calles a miles de estudiantes en todo el mundo bajo el mismo lema: no hay un planeta B. España no ha sido una excepción y se ha unido al movimiento Fridays for Future, una corriente activista que ha dado un significado ecologista a los viernes de las últimas semanas. Por eso, hoy vamos a hablar de la Agencia Europea de Medio Ambiente, la AEMA, que es una agencia de la Unión Europea cuya labor consiste en proporcionar información sólida e independiente sobre el medio ambiente. Según recoge en su web, la AEMA tiene como objetivo apoyar el desarrollo sostenible y contribuir a conseguir una mejora significativa y cuantificable del medio ambiente europeo, facilitando información actualizada, específica, pertinente y fidedigna a los responsables de la política medioambiental y al público en general. En este sentido, la AEMA recopila información medioambiental de los distintos países miembros, centrándose en la divulgación de información puntual, validada a nivel nacional y de alta calidad a través de la Red Europea de Información y de Observación sobre el Medio Ambiente, conocida como Red EONET. Esta red, en la que se integra el Punto Focal Nacional de España, forma parte de la AEMA. Rafael Andrés David Fernández, miembro del Punto Focal Nacional de la AEMA, en nuestro país, describe así esta red.
Es una red que gestiona la Agencia Europea de Medio Ambiente, en la que se encuentran los centros temáticos europeos, que son entidades de confianza bajo contratación, y por otro lado se encuentran los puntos focales nacionales, que nosotros somos el de España.
Por tanto, forma parte de la AEMA la Red Europea de Información y Observación del Medio Ambiente, Red EONET, en la que se integra el Punto Focal Nacional de España, cuya función explica así el funcionario Rafael Andrés David Fernández.
Sirven de nexo entre la propia actividad de la agencia y la actividad que tenemos a nivel nacional. A nivel nacional, el Punto Focal Nacional coordina la Red EONET nacional, que está compuesta por centros nacionales de referencia que se encargan de las temáticas ambientales que la agencia propone, y a su vez, debido a nuestra organización administrativa, contamos con 19 puntos focales autonómicos, ya que hay que incluir también a las ciudades autonómicas de Ceuta y Melilla.
La información es poder. Por eso los informes, los datos o las conclusiones relativas al medio ambiente pueden favorecer la toma de decisiones o las políticas ambientales.
La Agencia Europea de Medio Ambiente es un organismo de carácter paneuropeo, pero respecto a su función con la Comisión Europea, se encarga del mayor repositorio de datos ambientales y también evalúa estos datos ambientales, por lo que el hilo directo lo tienen ellos con la Comisión a la hora de informar de cómo han sido cómo se han recibido estos datos. Las directivas y los reglamentos europeos tienen unas obligaciones de informe en el que se indican diferentes frecuencias en las que tienen que enviar las diferentes unidades competentes esta información. Y la Comisión recibe estos datos a través de la Agencia Europea, así como su evaluación. Los datos, al fin y al cabo, en buena medida predisponen a la legislación, con lo que en función de los datos y cuáles son las tendencias de los mismos, sobre todo ver una secuencia temporal de cómo han ido evolucionando, tienen una influencia notable a la hora de la proposición de leyes. Claro.
Por otro lado, la AEMA publicó en octubre de 2018 el informe Trends and Projects, un documento que analizaba los objetivos propuestos por la Unión Europea en materia de desarrollo sostenible y calentamiento global, en el que además se recogían los logros conseguidos hasta la fecha y los retos. De entre algunos de estos objetivos destacamos dos: el de reducir un 20% con respecto al año 1990 las emisiones de gases de efecto invernadero para 2020 y el de alcanzar un 40% en 2030. En este informe se asegura que aunque ya se ha conseguido una reducción del 21,9% de las emisiones de gases de efecto invernadero entre 1990 y 2017, ha habido una subida, un incremento de un 0,6% en este mismo año con respecto al anterior. Con todo ello, se prevé que con las políticas nacionales actuales el ritmo de las reducciones se ralentice después de 2020 y no podamos llegar a los objetivos previstos para el año 2030. En este sentido, el catedrático del área de Edafología y Química Agrícola de la Universidad Miguel Hernández, además de coordinador del proyecto Life Plus Climamed, José Navarro Pedreño, nos explica por qué se podría haber dado esta ralentización.
Las acciones siempre las focalizamos, como dice este informe, hacia el ámbito del transporte por carretera. A lo mejor el transporte por carretera ha aumentado porque ha aumentado la actividad económica y no tenemos preparados sistemas de transporte alternativo, menos productores de dióxido de carbono. Y sin embargo, lo que sí que nos olvidamos es muchas veces de que para combatir lo que necesitamos es también reducir ese carbono de la atmósfera con otras estrategias. Por ejemplo, en Naciones Unidas se promueve mucho la acumulación de carbono en la vegetación y en los suelos. Lo que se pretende es eliminar un carbono que está en un lugar y devolverlo al lugar originario, que podría ser el suelo o es la vegetación.
Luchar contra el calentamiento global es uno de los compromisos prioritarios de la Unión Europea y del Ministerio para la Transición Ecológica de España para con el medio ambiente. Según Naciones Unidas, los países han admitido que el cambio climático constituye una amenaza cada vez mayor para el desarrollo, las iniciativas destinadas a erradicar la pobreza y el bienestar de sus ciudadanos. Los efectos del cambio climático ya se están empezando a percibir en todos los continentes. El profesor de la Universidad Miguel Hernández, José Navarro Pedreño, da más detalles de las consecuencias que se derivan y que previsiblemente se originarán a raíz del cambio climático.
Los informes nos dicen que habrá deshielo, el agua retenida en los polos en forma de hielo pasará a agua líquida y debe, lógicamente, aumentar el nivel del mar. Si aumenta el nivel del mar, pues producir inundaciones y modificaciones normalmente en las zonas costeras, en las zonas muy próximas que tienen una altitud muy baja. Eso cambiará la biodiversidad, cambiará los fenómenos meteorológicos, a lo mejor cambia la frecuencia de las lluvias, cambian las temperaturas de un lugar y por tanto la biodiversidad, la vegetación, la fauna, el hombre tendrá que adaptarse a unas nuevas condiciones. Y también se habla, por ejemplo, de que vamos a recuperar enfermedades que en los suelos del permafrost, en el norte, están dormidas porque están las bacterias o los virus congelados en esos suelos y si se deshielan, pues van a liberarse y podrían llegar nuevas enfermedades. O, por ejemplo, si ahora aquí en España cambia el clima y de un clima mediterráneo seco pasamos a un clima tropical húmedo, nos vamos a encontrar con enfermedades para las que no estamos preparados o habituados.
El nivel del mar sigue subiendo, el hielo del Ártico se está derritiendo y se están produciendo cada vez más fenómenos meteorológicos severos, incluyendo sequías e inundaciones prolongadas, entre otros. Por eso es importante que actuemos ya. Nuestro planeta necesita de una buena legislación medioambiental. Necesita que en el Parlamento Europeo se sienten nuestros representantes a pensar en soluciones para el daño ya causado y, por supuesto, en las futuras generaciones. Por eso tu voto es importante. No hay un planeta B.
Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo, desde la Universidad Miguel Hernández de Elche.